Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Y cada día lo que hacemos es poner las primeras horas de un día que comienza, de un día que amanece y de un día en el que nos vamos a confluenciar a partir de las 6 de la mañana con Herrera en COPE. Sin embargo, la Asociación de los Pueblos Más Bonitos de España está pidiendo contribuciones para reconstruir Amatrice en Italia. Bueno, pues tenemos al presidente de la Asociación de los Pueblos Más Bonitos de España con nosotros, poniendo las calles. Francisco Mestre, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Gracias por estar con nosotros poniendo las calles. Hay que echar un cable para la reconstrucción de Amatrice, digo yo, ¿no?
Sí, por mi parte un placer. Pues sí, la verdad es que sí, que como todos habréis visto, Amatrice ha quedado completamente destrozado. Sí. Prácticamente ha quedado en pie un 20%, un 15% del pueblo. Y bueno, no solamente es la pérdida de vidas, que evidentemente es lo principal, ¿no? Sino también que el medio de vida que tenían todas aquellas personas que vivían por la zona, pues ha dejado de existir, ¿no? Uh-huh. Con lo cual es importante volver a reconstruir toda esta zona y bueno, y lo que pedimos pues es esto, un poquito de ayuda. No solamente lo hacemos nosotros, sino que lo hace la Federación de Pueblos Más Bonitos del Mundo, de la cual España forma parte, y hemos abierto una cuenta en esta Federación de Pueblos Más Bonitos del Mundo, que será íntegramente donada al Ayuntamiento de Amatrice.
La gente, los ponedores, nuestra audiencia, ¿dónde puede ver los datos de la cuenta? ¿Cómo es vuestra página web para que los ponedores os sigan?
Bueno, nosotros lo tenemos tanto en la página web de los Pueblos Más Bonitos de España, uh-huh, como, bueno, lo tenéis aquí prácticamente en la misma portada, ¿no?, que en la sección de noticias, sí, o también en nuestro Facebook también está disponible. En el Facebook de los Pueblos Más Bonitos del Mundo, uh-huh, también está disponible, y toda la prensa, porque se está haciendo eco la prensa de todo este movimiento de solidaridad, y el número de cuenta pues lo pueden tener allí, o lo puedo dar yo mismo si alguien está interesado en cogerlo, ¿no?
Mejor que lo vean, porque va a ser mucho, sí, más fácil, porque sí, ahora la gente a lo mejor no lo puede apuntar, y en internet tendrán toda la información. Hay que recordar que Amatrice pues quedó prácticamente destruida el pasado día 24 de agosto, uh-huh, alrededor de 300 víctimas mortales, y además que te llena de orgullo que desde España y desde una asociación tan tan bonita como la vuestra, los Pueblos Más Bonitos de España, estéis ahí echando un cable, y eso es gratificante. Me gustaría pues que nos contaras, Francisco, ¿de qué va vuestra asociación? Esto de los pueblos más bonitos de España.
Bueno, pues os explico un poquito. Esto nace en Francia en el año 82, los Pueblos Más Bonitos de Francia nacen en el año 82, uh-huh, y es la primera asociación que se crea de este nivel a nivel nacional, en la cual pues se valoran los pueblos, pasan todos una auditoría. Tienen que tener un número de habitantes determinado, que en España es menos de 15.000, uh-huh, y a partir de ahí nacen diferentes asociaciones en el mundo, ¿no? La italiana, como os he dicho, la francesa, la canadiense, la belga, la japonesa, y precisamente Amatrice, pues es un pueblo que formaba parte de la Asociación de Pueblos Más Bonitos de Italia, que es la homóloga a la nuestra, ¿no?
Sí.
De ahí que también pues nos haya tocado un poco más todavía, porque era un pueblo precioso. Amatrice era un pueblo maravilloso, catalogado como uno de los pueblos más bonitos de Italia, y la Asociación Española pues y las internacionales pues han unido para hacer este uh-huh, esta recolecta, por así decirlo, ¿no? La Asociación Española a día de hoy tiene 44 municipios, nació hace 5 años, y estos 44 municipios están repartidos por todo el país. Hay municipios tan importantes y tan conocidos como Santillana del Mar, como La Alberca, como Peñíscola, como Mojácar, como Pedraza, no sé, tenemos Frías. Y luego hay municipios muy pequeñitos, quizá muy desconocidos, como pues Celamento, Calaceite, Valderrobres, que también es un gran desconocido, ¿no? Alquézar, que son auténticas joyas y que están por descubrir. Con lo cual, poco a poco nos vamos extendiendo. Entran pueblos una vez al año. Y el año que viene, en enero, en Fitur, serán presentados los nuevos pueblos desde 2017.
Qué bueno, con lo cual espero que para Fitur tengamos una charla, que os vengáis al estudio y me contéis qué vais a presentar, porque todo lo que sea promocionar nuestros pueblos, nuestras cosas desde dentro de España, siempre es muy interesante.
Y está funcionando muy bien, además. El hecho de pertenecer a nuestra asociación garantiza un pueblo, bueno, tener una subida del turismo que en algunos casos, sí, ha llegado hasta el 500%. Por ejemplo, el pueblo de Amento en Zaragoza era un pequeño pueblo de 100 habitantes aproximadamente, y el hecho de pasar a formar parte de los Pueblos Más Bonitos de España en el año 2014 le produjo una subida de multiplicó por 4.5 el nivel de turistas que tenían, ¿no? O sea, fue algo brutal. Uh-huh. Tenían que aparcar los coches en el campo de fútbol, y el alcalde me decía que estaban un poco, bueno, alucinando, ¿no?, con lo que estaba pasando. Pero claro, evidentemente tanto los vecinos como los que tienen restaurantes, bares, etcétera, pues lo agradecen mucho, casas rurales, etcétera, porque es una forma de que también llegue el turismo y a partir de ahí pues genere más riqueza para seguir creando puestos de trabajo y sobre todo que la gente pues también se quede en el pueblo y no se vaya a las ciudades como está pasando, que los pueblos del interior están perdiendo población.
Me imagino, Francisco, que tú te has pateado un montón de pueblos de España. Destácame dos, por favor. Uno en Cataluña, por ejemplo, y otro en Andalucía.
Bueno, por ejemplo, en Cataluña yo soy catalán. Tengo que deciros que yo soy catalán.
Muy bien.
Y yo conozco muy bien Cataluña. Cataluña tiene pueblos preciosos.
Sí, cierto.
No sé, tiene, pues, puedes encontrar Pera Tallada, puedes encontrar Pals. Bueno, no sé, es que en Cataluña hay muchísimos pueblos que poco a poco también se irán integrando en nuestra red, ¿no? En Andalucía, pues tenemos pueblos como Vejer de la Frontera, que
precioso.
Es una maravilla. Como...
Mijas.
Mijas no la conozco, fíjate.
Mijas
no lo conozco.
Ronda, muy bonito.
Ronda sí lo conozco. Lo que pasa es que hay una serie de pueblos, como Ronda, por ejemplo,
¿sí?
que no puede pertenecer a nuestra asociación porque
Anda.
Tiene más de 15.000 habitantes.
Ah, vale.
Entonces esa restricción de habitantes, digamos que hace que haya una serie de pueblos, como por ejemplo pasa el caso de Ronda, que es una auténtica lástima, pasa con Úbeda, pasa con Baeza, ¿no? Que son pueblos que podrían estar, pero que por pasarse de población pues no están, ¿no? Pero sí que es verdad que en Andalucía pues tenemos pueblos muy pequeñitos, por ejemplo en la Alpujarra, como Pampaneira, que son auténticas delicias, ¿no? No sé si lo conocéis, pero es una auténtica delicia. Friquiliana en Málaga, en Mojácar,
es verdad.
En Almería.
Me está diciendo Fátima, que te está escuchando ahora mismo desde Lorca, dice, Pulpo, pregúntale a Francisco cómo puedo visitar su página web. Dice, porque me estoy metiendo en lospueblosmasbonitosdeespaña.com y no me sale nada.
No es .com, es .org.
Ah, amiga mía.
Es los pueblos más bonitos de España, sin ñ, .org.
Perfecto. Pues mira, ya le hemos echado un cable y ya ves que nuestra audiencia, nuestros ponedores, ya están interesados en conocer todo lo que tenéis. ¿Cuántos pueblos recomendáis? ¿De cuántos pueblos estamos hablando en vuestra página web?
Bueno, ahora mismo hay 44 pueblos. Pensad que todos estos pueblos, el ayuntamiento ha tenido que pedir la solicitud de entrar, de adhesión. Se tienen que pasar todos una auditoría que es bastante dura. En esta auditoría normalmente se les requiere que se haga una gestión mejor del tráfico. Por ejemplo, nosotros priorizamos que los cajos históricos han de ser lo más peatonales posible.
Es fundamental eso, ¿eh?
Es fundamental, que sea parque fuera del pueblo.
Sí.
El hecho de que esté bien conservado influye muchísimo en que un pueblo pueda entrar o no, porque un pueblo que tenga, por ejemplo, en el caso histórico 10, 12 casas en ruina, es imposible que pueda entrar dentro de la asociación. Entonces hay una serie de cosas, los pequeños detalles también hacen mucho, ¿no? Hay una serie de cosas que van a permitir que el pueblo entre o no. Luego hay otra serie de cosas que en este mismo examen pues se puede ser un poco más laxo o no, ¿no? Por ejemplo, los cables de la luz. Eso es un mal endémico que tenemos en nuestro país, en casi todos los pueblos.
Es verdad.
Es muy difícil encontrar pueblos con los cables soterrados. Quizá, por ejemplo, Pedraza, que es de los poquitos que lo tiene completamente. Santillana del Mar, que lo tiene parcial. Pero realmente es muy difícil encontrar pueblos con los cables soterrados, ¿no? Hay que intentar disimularlos lo máximo posible y urgir sobre todo a las eléctricas, que nos ayuden también para soterrar cables de pueblos con mucho encanto y con mucho potencial turístico.
Y además, Francisco, lo más alucinante de esto, de lo que estamos hablando, de la asociación Pueblos Más Bonitos de España, es que a cada pueblo le acompaña una gastronomía.
Bueno, por supuesto, es que en nuestro país, mira, nuestro país es el mejor del mundo.
Ahí está.
Y eso, yo que he viajado mucho por todo el mundo y precisamente en mayo estuve en Canadá, te puedo decir que nosotros tenemos la mejor mezcla que pueda haber, porque tenemos un país donde hay una gastronomía realmente buena, donde tenemos patrimonio relativamente bien cuidado, podría estar mejor como en Francia, que está mejor que en España, pero está relativamente bien cuidado. Tenemos unos pueblos que en pocos sitios los tienen así, te puedo decir que hay 3-4 países en el mundo que tengan pueblos o 5 como los nuestros. Y luego tenemos un país que vale la pena mucho ir porque es un país relativamente barato. Tú aquí puedes comer y puedes tomarte un buen vino y puedes, puedes irte con tu familia tranquilamente, que no te va a salir una comida por un ojo de la cara, ¿no? Y hay otros países que sentarte a cenar decentemente, ¿vale? Pues te puedes salir tranquilamente para 4 personas por 200 euros, ¿no?
Sí,
o 150 euros.
Entonces
aquí tenemos esa conjugación. También tenemos un clima muy bueno. Y también tenemos unos horarios que permiten hacer una serie de cosas que en otros países no puedes, ¿no? Con lo cual, tenemos, para mí, el mejor país del mundo, y te lo digo después de haber viajado mucho.
Sí.
Y lo que pasa es que muchas veces no lo creamos y que potenciemos nuestro país y que nos creamos que tenemos un país maravilloso.
Absolutamente de acuerdo contigo, Francisco. Pues bueno, vamos a echaros un cable en esto que la Asociación de los Pueblos Más Bonitos de España estáis pidiendo, que es contribuir para reconstruir la población de Amatriz en Italia, después de ese terremoto, 300 víctimas mortales, la práctica destrucción de todo el pueblo de Amatriz. Y la verdad que recomendar que la gente os conozca y también que vaya conociendo por dentro lo bonita que es España y la de pueblos tan recomendados que tenéis en vuestra página web, lospueblosmasbonitosdehispana.org. Así que, Francisco, te vamos a mandar un diploma de ponedor de calles que certifica que eres un oyente nuestro y una pieza fundamental.
Pues muchísimas gracias por este diploma.
Gracias, Francisco, que vaya bien. Seguimos poniendo las calles aquí, en COPE. Con mi saludo para Fátima, mi saludo también para Damián, para Juan Luis y también para Héctor, que dice que nos acaba de descubrir en la cadena COPE, que no se imaginaba que a estas horas podía haber un programa de radio con tantísima vida y que contase tantas cosas. Pues sí, hombre, esto es Poniendo las Calles en la cadena COPE, yo soy el Pulpo, y además me encanta contarte historias que nos llegan al corazón, que a través de actitudes normales absolutamente y tan cotidianas como acercarse a un restaurante, buscar un buen plato de pasta y a lo mejor pensar que tan solo 2 euros de lo que tú vas a pagar por ese plato de pasta, pues ni más ni menos que va a ir destinado a ayudar a los damnificados por la tragedia del terremoto en Italia. Pues fíjate qué cosas tan bonitas te estoy contando. Nos vamos a ir hasta Barcelona. Allí tenemos a un chef, a un cocinero que elabora la pasta matriciana de una manera muy especial. Él es Pietro Leonetti y ya está con nosotros poniendo las calles. Pietro, buenos días.
Hola, buenas.
Digo yo, qué sensacionalidad esto de hacer una pasta y echar un cable a los demás, ¿verdad?
Sí, bueno, la verdad es que es un gesto bastante sencillo para nosotros, pero que al final ayudará bastante, creo, algo, por lo menos algo a los damnificados.
Uh-huh. Cuéntame un poco, si el plato de pasta vale 10 euros, ¿va a costar 12 y esos 2 para Italia o no, tú te quedas con 8 y 2 para allá?
Si el plato de pasta vale, nosotros vendemos a 10, ¿sí? Valdrá 11, un euro lo ponemos nosotros y un euro más lo pondrá el cliente.
Qué buena jugada, muy bien, no, muy bien pensado, Pietro, muy bien pensado.
Y tengo que decirte que desde cuando empezamos, ¿sí? Ya hay mucha gente que ha pedido el plato y hemos calculado que hasta el final del mes habrá alrededor de los 1.000 euros que se donarán y o más, incluso porque hay gente que incluso no come la pasta, pero deja el dinero, a veces 1, a veces 5, a veces 10, para la causa, y hay gente que viene a comer solo amatriciana estos días.
Bueno, vamos a si te parece, Pietro, si te parece, cuéntame un poco dónde estabas tú cuando te enteraste del terremoto.
Yo estaba en casa, porque lo descubrieron por la mañana temprano.
Sí, de madrugada.
Y la verdad es que esta cosa un poco nosotros nos afecta más, un poco más, porque mi ciudad también se arrastró totalmente por un terremoto y hace 35 años, entonces siempre son noticias que es un poco así, un poco fuertes. Uh-huh. Y entonces estaba ahí con mi novia y pensábamos cómo, qué podíamos hacer para uh-huh. hacer algo que podía funcionar y de repente pensamos esta cosa y lo contactamos con la Cámara de Comercio uh-huh. para ver si se podía hacer como una red entre restaurantes y recaudar una cifra uh-huh. más alta.
Qué bien. Y tú, eres napolitano, ¿verdad?
Sí, de Avellino.
Uh-huh. Y has notado ahora, a raíz de ese terremoto, que la gente tiene, más curiosidad por conocer la pasta matriciana, que es una pasta deliciosa, y te hablo de cabeza, yo creo haberla preparado en casa con tomate, un poquito de guindilla y panceta, creo que sí, es
guanciale, la verdad.
Sí.
Y pecorino, que es un queso. Exacto. Más salado hacia el picante. Uh-huh. Y la verdad es que la gente no solo descubre el plato, bien. Que es un plato que bastante famoso uh-huh. en Italia sobre todo, pero descubre también que hay sitios especializados en platos. Como la pizza es en Nápoles, uh-huh. hay pequeños pueblos como Amatrice, que es la patria de esta pasta, que es famosa en Italia y en el mundo, uh-huh. pero viene de un pueblo que es súper pequeño.
Uh-huh. Oye, Pietro, ¿tú sabes qué es lo que se estaba celebrando en Matriciana en el momento del terremoto? Porque hay gente que decía que se había como una especie de feria sobre esa salsa, sobre la elaboración de esos espaguetis con esa salsa.
Sí.
¿Tú sabes algo de eso, Pietro?
Sé que esta temporada hacen más 3 días de fiesta de esta, para esta pasta, que ahí creo que la hacen con espagueti, nosotros lo hacemos con bucatini, pero son toda pasta de la región, y la noche misma estaban haciendo el primer día de feria y luego se había hecho el final de la feria en el fin de semana, y esto desafortunadamente... creo que hizo más daños y más heridos simplemente por el tema que había más turismo
claro. En
esta época.
Claro, pues sí que tiene fuerza la elaboración de un plato de pasta en Italia, es increíble, ¿eh?
Sí, sí.
Es alucinante. Y notas ahora que, no sé, que la gente también con el afán de querer colaborar y que podáis sacar un poquito más de dinero, os visita y conoce más esta pasta, se está pidiendo más.
Sí, la verdad es que se está pidiendo más, tenemos el número de cuenta porque todo el dinero de la recaudado va a la Cruz Roja Italiana,
sí.
Porque el tema es que ahí están recogiendo comida y vestidos y todo esto, pero lo que necesitan más es dinero, porque si se acumula demasiadas cosas no sabe qué hacer.
Claro, son perecederas.
Y la gente puede donar al número que está de Iván, que tenemos una tarjetita donde pone el número y todo, y hay mucha gente que igual viene a comer la pasta como cada día y prefiere además donar algo más,
sí,
a la causa.
Nosotros tenemos aquí los datos ahora en nuestras redes sociales, en nuestro Twitter, @poniendocalles, y también en nuestro Facebook, Poniendo las Calles. Lo vamos a compartir para que los ponedores, nuestra audiencia, si quiere echar un cable, pues ahí sepan cómo hacerlo, porque la iniciativa nos ha gustado mucho y no sé, por eso queríamos hablar contigo, porque que pienses en un plato, en donar tú una parte, otra parte, la gente que va a comer tu pasta, pues es bonito, ¿no? Echar un cable siempre a la gente que lo necesita. A mí, de verdad, Pietro, que me gusta bastante.
Sí, la verdad es que además, siendo más de 20 restaurantes colaborando en esta idea, creo que al final del mes será una cifra bastante considerable. Luego, al principio será un mes, no sabemos aún si largarlo más. Hay otras ideas, hay una chica que dibuja y hace dibujos y está intentando hacer como un dibujo de la pasta y vender los dibujos, y todo lo que se recauda se donará a esa cosa. Hay varias ideas.
Bueno, pues Pietro, dime dónde está tu restaurante, que lo sepan los oyentes, por si alguien se quiere pasar por Barcelona. Estabas en Barcelona, ¿verdad?
Sí, en Barcelona, cerca de Palau de la Música, en calle Verdaguer y Callís.
Sí.
Y bueno, toda la gente que viene, encantado, si come matriciana, aún más.
Ajá. Le Cucine Mandoroso, ¿no?
Sí.
Perfecto. Pues Pietro, muchísimas gracias por poner las calles con nosotros. Te vamos a mandar un diploma que a partir de ahora certifica que eres, como toda la gente que nos está escuchando, un ponedor de calles. ¿Vale, hermano?
Vale, gracias.
Gracias, que vaya muy bien.
A vosotros.
Hasta luego.